Permítame saludar al señor viceministro. En segundos, los ganadores de Jesse Uribe, en segundos. Vamos a primera, cuatro personas en segundos. Permítame saludar, Juan Pablo, al viceministro Londoño, que es el que ponen a hablar cuando pasan estas cosas. Pero,
¿y el ministro Carrasquilla, dónde está?
Para eso, el viceministro Londoño le pone la cara, responde todas las preguntas, es un técnico, es buena persona, es correcto, no sé qué vaina, pero lo tienen para el incendio. Eso sí, él arranca, se va al hidrante, conecta una manguera y apagar el incendio. Apagar el incendio, porque ¿qué más hace el viceministro?
Pero pobre viceministro.
Doctor Londoño. Pero sí, un trabajo muy ingrato.
Claro, muy ingrato. Porque es que el jefe es el que atiza el fuego y a él le toca buscar el hidrante.
Él tiene el hidrante, pero algún día él será el jefe, ¿no? Entonces está joven y está haciendo la tarea y le toca la parte más aburrida, apagar el incendio. Viceministro Londoño, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
¿Usted me podría indicar uno solo, un congresista que esté de acuerdo con meterle IVA del 19% a la canasta familiar? Uno.
Julio, yo tengo que decir una cosa. Yo creo que muchos van a apoyar la reforma, pero es que siempre nos desviamos de la conversación. Hoy el 95% de los hogares de Colombia pagan el IVA del 19% en más del 50% de la canasta familiar, porque hoy ya está grabada. Y lo que nosotros estamos proponiendo, Julio, es decirles al 40% de los hogares colombianos, no paguen IVA, porque el Estado se los va a devolver, y se los va a devolver de una manera anticipada. Entonces, si existe algún producto que suba el IVA, el 40% de los hogares colombianos van a tener esa devolución anticipada para decirle, compre ese producto que el Estado ya le está devolviendo ese IVA para que usted lo pueda comprar y no sienta un cambio en su poder adquisitivo.
Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Usted conoce un congresista que esté de acuerdo con que se aplique el IVA del 19% al chocolate de cada mañana?
Yo espero tener esa discusión. No creo que haya muchos que de manera directa lo apoyen, pero que entenderán que todos esos IVAs que estamos hablando, lo que buscan es financiar el ingreso solidario para 4 millones de hogares, las familias en acción, los jóvenes en acción, y esperemos que entendamos que un esfuerzo de todos tiene que financiar los programas sociales.
Señor Londoño, entonces Alberto tiene razón. Usted reconoce que va a ser muy difícil conseguir ese congresista. Entonces, este anuncio es para negociar otras cosas.
Julio, usted lo dice muy bien. Las discusiones democráticas en el Congreso nunca son fáciles. Pero lo importante es que encontremos esos recursos para financiar los programas sociales con la tranquilidad de que si algún producto sube en el IVA, el 40% de la población colombiana no lo va a sentir porque va a tener esa devolución, que hoy no tiene, que es importante. Hoy una cantidad de personas pagan IVA sobre una cantidad de productos y a partir de esta reforma no lo van a pagar porque nosotros se lo vamos a devolver anticipado.
Doctor Londoño, ¿no sería más fácil su trabajo si simultáneamente a este ejercicio pedagógico y a lo que usted termine negociando en las discusiones en el Congreso, se le hiciera un anuncio paralelo? El gobierno nacional, entendiendo la necesidad de austeridad, se permite informar que a partir de la fecha desmontaremos 3 altas consejerías presidenciales y 3 ministerios. ¿Eso no le ayudaría un poquito?
Yo voy a intentar dar respuesta a eso. Nosotros en el proyecto de transformación social sostenible estamos incluyendo 3 medidas muy importantes para racionalizar el gasto. La primera es congelar los salarios de forma real por 5 años para todos los funcionarios públicos. Eso implica todos los del gobierno nacional, todos los del Congreso, todos los de las Cortes, que esos salarios queden congelados, que solo crezcan en el IPC, es decir, en la inflación, para que no pierdan su poder adquisitivo. Lo segundo, la adquisición de bienes y servicios para eso mismo, para que no compremos más servicios de lo que escasamente aumente la inflación. Y lo tercero, nosotros estamos pidiendo unas facultades para reorganizar administrativamente el Estado, pero tenemos que ser conscientes que si en este momento empezamos a despedir gente, porque eliminar ministerios, el ministro es uno del que hablan, pero todos los funcionarios de administrativa, todos los funcionarios técnicos de ese ministerio, pues quedarían despedidos. No creo que sea el momento de aumentar el desempleo y de poner en riesgo el ingreso de unos hogares. Aquí hablamos del Estado como un monstruo gigantesco, pero son personas. Cada vez que dicen reduzcamos el tamaño del Estado, están pensando en el celador de ese ministerio, están pensando en la de los tintos de ese ministerio. No podemos generar un problema de empleo en este momento.
Una de las grandes discusiones es el tema de la evasión. Presentábamos un informe de Andesco hace unos instantes, solo en un sector, cable operadores. La evasión es de 14 millones de dólares. Perseguir la evasión, y hay quienes dicen, pero más que la evasión, es por qué no agrandar la base de contribuyentes. ¿Es muy difícil eso?
Julio, nosotros estamos buscando las dos cosas. Nosotros estamos buscando agrandar la base de contribuyentes, diciendo que más personas tenemos que ser solidarias con el país y pagar un poquito de impuestos. Hoy 1,5 millones de personas pagamos renta. ¿Eso qué representa? Eso representa menos del 3% de la población, ¿no? Entonces tenemos que pensar en que más personas deben pagar renta. Y la otra cosa es, tenemos que perseguir a aquellas personas que teniendo los ingresos no pagan renta. Y es muy importante para eso universalizar la factura electrónica. La factura electrónica nos permite buscar qué persona presta un servicio y no está pagando los impuestos sobre ese servicio. Y voy a poner un ejemplo que espero no suene mal, que espero nadie se vaya a sentir ofendido, y es, hay una cantidad de profesiones que cobran en efectivo, y esas profesiones que cobran en efectivo no están declarándole a la DIAN la realidad de sus impuestos. Entonces están pagando menos impuestos de lo que debería ser. ¿Qué pretendemos nosotros? Que yo como usuario de todos los servicios pida esa factura para que podamos establecer los ingresos de cada uno de los colombianos y que esas personas que más ganan pues paguen los impuestos que deben pagar.
Sí, viceministro, en esa línea, ¿por qué en esta reforma, además de estar pensando en aumentar el IVA a alimentos que para los colombianos son casi que de consumo diario, qué estrategias están pensando ustedes poner en marcha para focalizar mejor esos ingresos que van a recibir, ese recaudo, y no solo en el tema de facturación electrónica, que usted sabe cómo va en el país, sino cuáles son esas estrategias que ustedes tienen para, además de ampliar esa base gravable, lo que es importante, efectivamente lograr que ese recaudo se focalice bien y seguir evitando, como lo dice Julio, la evasión, la elusión?
Yo creo que hay dos comentarios que uno debe hacer. Uno debe concentrarse en que más personas declaremos. Entre más personas declaremos, más personas van a decirle al Estado cuáles son sus ingresos y podremos fiscalizar y mirar que esas personas paguen los impuestos. Y lo segundo que es muy importante de la pregunta es, ¿a dónde lo vamos a dirigir? Hoy tenemos una cantidad de subsidios que debemos enfocar mejor para que las personas que cayeron en situación de vulnerabilidad a raíz de la pandemia tengan esos ingresos. Yo creo que es muy importante decir que si la pandemia se acabara mañana, que todos vemos que todavía no va a ocurrir, que por el contrario estamos en un momento de un tercer pico, si la pandemia se acabara mañana, la persona que cayó en situación de vulnerabilidad no va a salir de la vulnerabilidad al otro día, porque o perdió su trabajo o sus ingresos disminuyeron. Por eso es que nosotros queremos dejar los programas solidarios por un tiempo adicional o dejarlos de una manera permanente, porque estas personas se vieron perjudicadas y los efectos van a continuar en el tiempo, y por eso apelamos a la solidaridad de las personas para que todos tributemos un poco más y podamos ayudar a esas personas que cayeron en una situación de vulnerabilidad.
Sí, viceministro, hablemos de otra de las medidas. El poder adquisitivo de personas que ganan 2,5 millones mensuales, ¿cree usted que ese poder adquisitivo está en capacidad de pagar renta, teniendo en cuenta el golpe que están recibiendo y que han recibido todos los colombianos en este momento por la pandemia?
Yo creo que ahí debemos otra vez dividir la respuesta. Una persona que se ganaba 2,5 millones antes de la pandemia y se sigue ganando 2,5 millones después de la pandemia, no ha tenido golpe de pandemia. Entonces, una persona que se gana 2,5 millones de pesos puede empezar a contribuir de una forma mínima. no le estamos diciendo que vaya a tener un efecto grande en sus ingresos. Y se los pongo en números claros. Una persona que se gane 30 millones de pesos al año, es decir, 2 millones y medio de pesos al mes, no va a pagar nada de renta. Una persona que se gane 31 millones de pesos va a pagar por ese millón y va a terminar pagando menos de 100 mil pesos en todo el año si se gana 31 millones de pesos, menos de 100 mil pesos. Una persona que se gane 36 millones de pesos va a pagar 400 mil pesos al año. Eso es una persona de 3 millones de pesos de salario que en todo el año va a pagar 400 mil pesos de impuestos. No creemos que eso le afecte realmente su calidad de vida, y sí está ayudando a que personas que perdieron sus ingresos tengan la capacidad de por lo menos tener una canasta básica en la cual el gobierno nacional además les va a devolver el IVA.
Sí, pero señor viceministro, claro, a los hogares a los que se les va a devolver el IVA es a ese 40%, que son 4 millones de hogares. Pero de lo que estamos hablando, señor viceministro, es los 6 millones de hogares restantes que no van a tener esa devolución y que han perdido ingresos por la pandemia, a lo largo de la pandemia. Esos 6 millones de hogares que ganan menos de 3 salarios mínimos, ¿para el gobierno son clase media?
Nosotros tenemos que decir, y voy a poner un ejemplo, en Estados Unidos, que tiene unos ingresos mucho más altos que los colombianos, las personas empiezan a pagar renta a partir de $600 de ingresos mensuales. Eso mal contado son 2 millones de pesos. Nosotros tenemos unos ingresos bastante menores y estamos hoy, sin reforma, empezando a pagar impuestos por encima de 5 millones de pesos. ¿Qué estamos diciendo? La persona de 2 millones y medio puede contribuir un poquito. Yo por eso les decía, una persona que se gane 2 millones y medio de pesos no va a pagar ningún peso, y una persona que se gane 3 millones de pesos va a pagar a lo largo del año, de los 36 millones de pesos que recibe, va a pagar 400 mil. Eso es que todos pongamos un poco más para los más necesitados.
Pero viceministro, es que muchas de esas familias que usted está incluyendo ahí como que no han tenido afectación de la pandemia también son más necesitados. ¿Usted cómo puede asegurar que una persona que gana 3 millones de pesos mensuales no ha sido afectado por la pandemia? ¿Ustedes han estudiado cuántas personas viven, por ejemplo, de un sueldo de ese y que no le va a afectar pagar 400 mil pesos de una reforma, de una renta? Es decir, viceministro, ¿ustedes han tenido en cuenta de verdad la afectación que pueden tener estos hogares, no solo con esa renta que tienen que pagar, sino además con el 19% del IVA que le van a poner a la canasta familiar?
Hagamos dos aclaraciones. No le vamos a poner un IVA del 19% a la canasta familiar. Nosotros hemos sido muy claros. Los productos básicos de la canasta familiar no tendrán IVA. Si algún producto adicional, hoy el 40% de la canasta familiar paga IVA del 19, hoy ya lo paga, sin reforma. Así está establecido desde los gobiernos anteriores, porque nosotros no hemos tocado el IVA. Nosotros estábamos diciendo, subamos de ese 40 a un 46% de la canasta familiar el IVA. No estamos diciendo más. Ese 6% de la canasta familiar que suba el IVA al 19 sí tendrá un efecto, pero será un efecto marginal, y lo que nosotros estamos buscando es proteger empleo. Porque estamos diciendo, ampliemos el PAEF, proteger los ingresos de los más necesitados, apoyar la generación de empleo de los más afectados por el desempleo, que son los jóvenes hasta 28 años, diciendo, el Estado asume el costo de la seguridad social y de los parafiscales de ese trabajo. Y si generamos esos ingresos, vamos todos a tener una mejor calidad de vida, y ese esfuerzo mínimo que se hace va a ayudar a que todos tengamos un crecimiento económico, una reactivación y tengamos una mejor calidad de vida.
Señor viceministro, en la respuesta que usted le dio a Julio hace un momento sobre el tema de recortes a nivel del Estado, usted dice pues que acabar con entidades o fusionar ministerios no, porque eso afecta el empleo. Pero entonces, yo sí quiero preguntarle a usted de frente, ¿el gobierno no reconoce que hoy día tenemos un Estado exageradamente grande? ¿Que estamos gastando mucha plata en altas consejerías de la presidencia que replican el trabajo de los ministerios, aunque sin ningún efecto, porque es que son consejeros del presidente, ni siquiera tienen una capacidad ejecutiva? ¿No se reconoce que hay un exceso de contratistas, muchos de ellos para pagar favores burocráticos a los congresistas? Señor viceministro, yo entiendo la preocupación por el empleo, pero hay miles de empresarios que tuvieron que cerrar sus empresas en medio de la pandemia, miles de personas que quedaron en el desempleo. Entonces, ¿el Estado colombiano tiene que seguir aguantando y aguantando y los colombianos pagando y pagando y pagando un Estado macrocefálico? ¿Usted no reconoce que el Estado colombiano es macrocefálico?
Yo tengo que ser muy claro en eso. Yo le puedo mostrar al Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Hacienda no existe ningún contratista para pagar un favor burocrático. Nosotros trabajamos con toda la seriedad con un equipo de gente absolutamente profesional.
No, el Ministerio de Hacienda no. Viceministro, hablemos de las altas consejerías. Hablemos de las altas consejerías que replican el trabajo de los ministerios. ¿Eso lo revisaron?
Nosotros tenemos que decir ahí una cosa, y es, la administración del Estado no es sencilla, y usted necesita asesores, las personas necesitan consejeros, el presidente necesita consejeros que lo ayuden a tomar decisiones en materias muy delicadas.
Pero viceministro, para eso hay ministros. El presidente nombra unos ministros que son quienes le deberían decir al presidente, oiga, tomemos este camino, tomemos otro. Pero es que tiene entonces unos ministros en los ministerios y tiene unos ministros sin capacidad ejecutiva que lo aconsejan en la Casa de Nariño. ¿Eso no es duplicar trabajo? ¿Eso no es duplicar esfuerzos? ¿Eso no es duplicar gasto?
Yo creo que si uno analizara el costo del Departamento Administrativo de la Presidencia, el costo del Departamento Administrativo de la Presidencia es ínfimo frente a los costos del Estado, y que el presidente tenga unos asesores de confianza es parte de la forma en la que se hace en el mundo. Todo el mundo tiene consejeros, aparte de los ministros, tiene consejeros, porque los temas del día a día son importantes de tratar y las políticas públicas son importantes
de manejar. ¿Cuánto cuestan las altas consejerías, viceministro?
No le tengo el dato, para ser absolutamente sincero.
¿Pero y eso no lo deberían haber revisado a la hora de pensar en meterle más impuestos a los colombianos?
Yo le puedo poner un ejemplo. Si nos cuesta, y no tengo el dato, si nos cuesta 10 mil millones de pesos, por poner un número, eso no cambia en absolutamente nada las necesidades del país, que nos estamos gastando 11 billones de pesos en los programas sociales a raíz de la pandemia. Eso, nosotros no podemos caer en discursos de vote a tres personas y con eso financia la necesidad de 4 millones de hogares. Yo creo que no es por ahí. Yo creo que uno tiene que ser absolutamente consciente de que todos los colombianos tenemos que poner. Y cuando hablan del Estado, el Estado no es una cosa distinta, y el gobierno y la administración no es una cosa distinta a las personas que trabajamos por el bien de la sociedad.
Claro, todos tenemos que poner, usted lo ha dicho, viceministro, ¿qué va a poner el Estado?
El Estado
porque
está
aquí
poniendo...
aquí ponemos nosotros hoy, todos con los impuestos. ¿Qué pone el gobierno? ¿Qué van a sacrificar?
Nosotros estamos diciendo, y vuelvo y lo aclaro, estamos diciendo, vamos a congelar los salarios...
Eso es a partir del año que viene, señor viceministro. ¿Qué va a sacrificar desde este año con la propuesta el Estado colombiano?
Desde este año, nosotros, y para que seamos claros, ¿quién dijo en la emergencia pasada, cuando declaramos la emergencia, que ponía el 10% de sus ingresos? Los funcionarios públicos. Pusimos un impuesto solidario, los funcionarios públicos, para decir nosotros contribuimos con los que más lo necesitan. Desafortunadamente la Corte dijo que no podía ser solo los funcionarios públicos. Entonces nosotros estamos proponiendo eso. Pero decirle al Estado que qué puede hacer, yo le pongo un ejemplo sencillo. Y es, no nos equivoquemos. Cuando empezó la pandemia, Colombia crecía al 4%. Teníamos el primer año de superávit primario en el Estado. Es decir, nuestra administración siempre fue responsable. Los gastos que aparecen ahora no son por burocracia, son gastos de la pandemia. Si no, hagamos esa reflexión frente a febrero del año pasado, cuando el desempleo disminuía, cuando el país crecía al más del 4%, sí. Cuando el año 2019 tuvimos superávit primario, que es decir, el gobierno nacional logró todo el esfuerzo fiscal para no tener ninguna deuda adicional. Estábamos generando mayores ingresos. Todo eso lo hicimos, pero la pandemia nos cambia la situación.
Mire, viceministro, es que aquí en la W hicimos la tarea. Las altas consejerías de la presidencia cuestan 232 mil millones de pesos. ¿Eso no le serviría a usted? ¿No le serviría al presupuesto nacional? ¿No le serviría al Ministerio de Hacienda? ¿232 mil millones de pesos?
Si ustedes miran, y voy a hacer la que más debe costar, se llama la Consejería para la Estabilización, que es producto del acuerdo de paz firmado en La Habana, que es la que implementa todos los acuerdos que se firmaron con las FARC, y ese es el mayor costo. Pero nosotros no podemos ahorita desconocer un acuerdo que se firmó y no financiarlo.
Sí, viceministro, pues todavía quedan muchas dudas de ese análisis que hacen ustedes para definir de dónde proviene o no el recaudo, precisamente por lo que le decía Juan Pablo, y quiero que en esa línea hablemos de otra de las medidas, y es el impuesto al patrimonio permanente. Ya hay muchas críticas sobre que esto se va a prestar para que se empiecen a crear sociedades en otros países, se registren activos en otros lugares. ¿Ustedes han evaluado ese riesgo tan grande y tan inmenso que representa en este momento eso?
Nosotros hemos evaluado todos esos riesgos y tengo que decirles dos cosas. Hay un malentendido sobre el impuesto al patrimonio. Lo primero que uno tiene que decir con el impuesto al patrimonio es que es temporal. Al ser temporal, es una ayuda social que tienen que poner las personas que más lo necesitan. Lo segundo, hay que decir que es marginal. Hoy existe. Y hoy, si una persona tiene 5.000 millones de pesos, paga el 1% sobre los 5.000 millones de pesos. Cuando nosotros decimos que es marginal, decimos paga a partir de los 5.000 millones de pesos la diferencia. Entonces, si tiene 6.000, solo paga sobre los 1.000 adicionales. Le estamos descontando la casa, porque la casa no genera riqueza. La casa es el hogar donde desarrolla su vida íntima. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos graduando para no afectar la capacidad de inversión. Y por último, le estamos diciendo, lo que usted pague de impuesto al patrimonio lo podrá descontar de las rentas futuras, con lo cual lo que está haciendo es un adelanto de los impuestos y no está generando un sobrecosto a esa persona.
Mire, señor viceministro, hay mucha gente que ve con extrañeza que el gobierno nacional no contemple de verdad que el café y el chocolate no hagan parte del consumo básico o de los alimentos básicos de los colombianos, porque hay muchos hogares en los que solamente una persona puede salir de su casa con un chocolate en agua, ¿ya?, o con un café en agua en su estómago. Entonces, le digo por el tema del chocolate. El gobierno le apuesta al cacao para sustituir cultivos ilícitos. El cacao es para producir chocolate. Entonces, ¿cómo quieren que haya más consumo de chocolate si lo van a subir al 19%, viceministro?
Yo diría dos cosas. La primera, el 40% de la población no lo pagaría, porque nosotros se lo estamos dando anticipado. Ese es el primer mensaje. El 40% de la población no pagaría ese IVA porque lo estamos dando.
Pero
para
el otro 60, señor viceministro.
Puedo hacerlo, por sí. Eso dije, lo divido en dos partes. Uh-huh. Usted y yo podemos pagar ese IVA perfectamente. Usted y yo podemos pagar ese IVA perfectamente. Pero la segunda parte que iba a decir es, todo esto está sujeto a discusión. Yo no me enfrascaría hoy en pensar en un bien o en otro bien, porque para eso es la discusión democrática. Podemos llegar a consensos y terminar diciendo que no. Pero la tranquilidad que tiene que tener la gente que realmente tiene un problema, que fue el ejemplo que usted me puso, el que sale con un chocolate por la mañana, esa persona va a tener la tranquilidad de que se le va a devolver ese IVA y entonces ese costo no lo sentirá.
Sí, viceministro, pues desde ya se ve que va a ser una discusión larga, ya hay muchos congresistas que dicen que no van a votar este proyecto como está y veremos cuáles son los cambios, pero ¿cuándo la radican, viceministro? Habían dicho que después de Semana Santa por solicitud de los mismos congresistas y pues todos estamos esperando leer este proyecto para saber el contenido real y completo. ¿Cuándo la radican?
Estamos terminando de hacer los ajustes. Realmente estamos en ese proceso de terminar los ajustes y esperamos hacerlo lo más rápido posible.
Ministro Londoño, gracias por su tiempo, ha sido muy amable.
Julio, muchas gracias a ustedes y feliz día.
Seguimos con noticias a esta hora. En segundos, los primeros cuatro ganadores de Jesse Uribe. Nos vamos para